de la verdad, el Consolador, el Paráclito. Él nos va a guiar, nos va a acompañar, nos va a defender. Él nos enseñará la verdad. Y dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tú necesitas la vida de Dios, su Espíritu. Ven Espíritu Santo, sobre todo aquel que me está escuchando.
Lección divina para el domingo tercero de Pascua en el ciclo C. Qué gran gozo poder alabar y solicitar al Espíritu Santo que venga a instruirnos y abrirnos la mente y el corazón con este canto de Fray Richard. Hola mis amigos, les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este tercer domingo de Pascua, la Iglesia nos propone el texto del capítulo 21 de Juan. Prestemos atención a la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Después Jesús se apareció de nuevo a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos. Les dice Simón Pedro: voy a pescar. Y le responden: nosotros también vamos contigo. Salieron, subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no reconocieron que era Jesús. Y Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo de comer? Y ellos contestaron: no. Entonces Jesús les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Y tiraron la red y era tanta la abundancia de peces que no podían arrastrarla. El discípulo predilecto de Jesús le dijo a Pedro: mira, es el Señor. Y a oír esto, Pedro, que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los demás discípulos se acercaron en el bote, arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de la orilla, apenas unos 100 metros. Cuando saltaron a tierra, ven unas brasas preparadas y encima pescado y pan. Y Jesús les dijo: traigan algo de lo que acaban de pescar. Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red completa de peces grandes. Eran 153 peces, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Y Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eran, porque sabía muy bien que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y lo repartió, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera aparición de Jesús, ya resucitado, a sus discípulos. Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Y Jesús le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús volvió a decirle entonces: apacienta mis corderos. Jesús le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: entonces apacienta mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Entonces Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le dijo: Señor, si tú lo sabes todo, tú sabes cuánto te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te aseguro, Pedro, cuando tú eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te atará y te llevará donde no quieras. Y lo decía indicando con qué muerte iba a glorificar a Dios. Y después de hablar así, Jesús añadió y le dijo a Pedro: sígueme. Palabra de Dios. Para el paso de la lectura en la lección divina, nos preguntamos qué dice el texto. Este es el último capítulo del Evangelio de Juan. Como es bien sabido, constituye como un agregado posterior al Evangelio que ya había concluido en el capítulo anterior. Sin embargo, aunque está escrito por toda esta escuela de Juan, seguramente un discípulo con un estilo y un vocabulario muy cercano, nos deja unas perlas más que preciosas en este cuarto evangelio. Con una clásica fórmula de enganche dice, después de esto, refiriéndose a la manifestación de Jesús a Tomás, dice que sucedió así, y unos cuantos discípulos que estaban juntos en los paisajes a la orilla del lago de Tiberíades, con el plan de voy a pescar, vamos también nosotros, y dispuestos a subirse a la barca, no hacen sino situarnos frente a personas, paisajes, situaciones y elementos que son bien conocidos. Un final más bien parece volver a empezar y nos remonta a los 3 años atrás, cuando todo había comenzado allí en el lago de Galilea. Pero esa noche no pescaron nada, y si bien por unos instantes el lector es remitido con fuerza y claridad a recordar el entusiasmo de Simón Pedro, que fueron llamados al discipulado, esta acotación nos sitúa ante el presente de una desilusión otra vez nocturna. Estuvieron pescando toda la noche, pero no pescaron nada. Maestro, le dijeron, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada. Parecen haber olvidado la advertencia de Jesús que les había dicho antes, sin mí no pueden hacer nada. Hoy estamos ante un texto pascual, pero con el mismo inicio frustrante de aquella vez. Fíjense qué curioso. Además, como no podía ser de otra manera, en el mismo contexto de este mar de Tiberíades, que como nadie sabe, las redes llenas y a punto de romperse, pero también los pescadores desilusionados limpiando redes vacías nuevamente. La presencia de Tomás nos remite al episodio que había pasado anteriormente, a su conversión y adhesión a Jesús, y así los de los otros discípulos. La desilusión y frustración de esa noche se contrapone a la novedad y posibilidad de recomenzar que brinda el amanecer. El texto se encarga de señalarlo no sólo para indicar el comienzo de una nueva parte del relato, sino la esperanza de una nueva situación. Aunque los discípulos no sabían de la presencia de resucitado, Jesús sí estaba en la orilla. Y esta acotación sirve para destacar la necesidad de la fe frente a lo que va a suceder a continuación. Es el mismo antecedente que está en otros capítulos del Evangelio. No tienen nada que comer porque no habían pescado nada. Pero la diferencia grande y radical es que aquella ocasión sabían que era el Maestro el que les pedía volver a intentarlo. Y aquí el relator se encarga de dejar claro que los discípulos no sabían que era él. Aunque al escuchar el mandato, tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán, seguro les trajo a la memoria otras veces que Jesús les mandó a echar las redes. Una fe requiere partir de la propia verdad. y esto es importante, tantas veces dolorosa. Solo habían recibido una pregunta de parte de Jesús: muchachos, ¿tienen algo para comer? Jesús querría ayudarlos a que tomen conciencia de su vacío y necesidad. Pero a los expertos pescadores, dada la circunstancia, seguro les resultó una pregunta molesta frente a la dura realidad de que no tenían nada. Y la iniciativa del Señor, ellos todavía no sabían cuál era el plan de Jesús. Sin embargo, el texto parece decir más. Por un lado, el relato presenta a unos discípulos reunidos en comunidad, siguiendo las indicaciones de su legítima cabeza, Simón Pedro, y haciendo el oficio que tenían que hacer. No obstante que era infecundo, esa noche no pescaron nada. Y por otro lado, Jesús resucitado en la orilla, ellos estaban juntos, subidos a la barca, símbolo de la comunidad, de la iglesia. Pero una iglesia sin Jesús, curiosamente, porque Jesús no está en la barca. Se entrevé un cierto desconcierto, como una determinación a volver al oficio del que Jesús los había llamado al principio. Esa decisión de Pedro, voy a pescar, trasluce un desconocimiento de cómo sigue la historia del muerto que vive, incluso de no saber qué hacer con la comunidad y hasta quizás un principio de desmembramiento. No dice vayamos a pescar, ni mucho menos sugiere un discernimiento comunitario. En total los discípulos son 7. 4 pertenecen al círculo de los 12 y 3 a los otros discípulos. Estamos ante un número que indica plenitud y totalidad. Estaban todos juntos, pero todavía no habían aprendido a relacionarse en comunidad con el resucitado. Todos tenían que aprender que el éxito de la misión no depende del esfuerzo humano, sino de la presencia viva del Señor en ella. La potencia de la resurrección de Jesús no había terminado todavía de invadir la vida de los discípulos. La fe es un proceso que, si bien tiene asidero en la historia y cuenta con elementos conocidos por la experiencia personal y comunitaria, tiene también mucho de novedad y de sorpresas inimaginables. Tenían que aprender a ver cosas más grandes, pero no con los ojos físicos, sino con los ojos de la fe. Y en cuanto obedecieron la orden, tal como había sucedido la otra vez en el lago, se llenó tanto la red de peces que no podían arrastrarla. La oscuridad, la soledad, la incapacidad de las fuerzas humanas, unidas a la fuerza y vitalidad de la palabra del resucitado, revirtió la situación y fue el discípulo al que Jesús amaba quien le dijo a Pedro: «¡Mira, Pedro! ¡Es el Señor!». El amado percibe la presencia del amado y se remite a la autoridad con una exquisita fórmula de fe pascual. Recién ahora se les abren los ojos, la mente, el corazón. Como lo que pasó con Emaús. Estaban frente al resucitado sin reconocerlo, por el testimonio del discípulo amado. Pedro reacciona. En primer lugar, creyó y, ciñéndose la túnica, que era lo único que llevaba, se tiró al agua. No aguantó ni los 100 metros que faltaban para acercarse al Señor, que saltó de la barca y avanzó hacia la orilla nadando. El verbo griego que significa ceñirse la ropa solo aparece dentro del Nuevo Testamento en Juan y puede significar vestirse, pero más propiamente quiere decir recogerse la ropa con un cinturón, de forma que no estorbe para hacer algún trabajo. Juan utiliza este verbo para describir cómo Jesús se ciñó una toalla para utilizarla en el lavatorio de los pies de los discípulos. Y la prenda de la que habla en este episodio es un blusón que solía llevarse sobre la ropa interior. En este caso se trataría del blusón propio de los pescadores. Pedro lo usaba para resguardarse del frío de la mañana. El autor quiere dar a entender que Pedro a lo mejor iría sin ropa bajo el blusón y que por eso no podía quitárselo antes de echarse al agua. Esto nos da una imagen lógica. Vestido únicamente con ese blusón de pescador, Pedro se lo sujetó para nadar más fácilmente. Y luego, uno tras otro, siguiendo la indicación del discípulo amado, que fue el primero en identificar al Señor, reconocen en la fe a Jesús, que los invita a participar del banquete que él mismo había preparado, pero no sin el aporte del fruto de su pesca, símbolo de la misión evangelizadora. La escena vuelve a cambiar ahora de escenario y por lo tanto bien se puede abrir una nueva sección. Pasamos del lago, en este caso el lugar donde los discípulos desarrollan su trabajo apostólico, que representaría el ámbito de los asuntos humanos, y el ambiente del trabajo evangélico, que es la tierra firme. Allí Jesús está esperando a los discípulos para dar comienzo al primer desayuno pascual, en el que todos colaboran con algo. Al bajar a la tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. La mención del fuego podría ir anticipándole al lector algo del episodio siguiente, la triple pregunta de Jesús a Pedro, que también en torno al fuego lo negó 3 veces. Pero sin duda de que los signos de pan y pescado no pueden sino evocar el regalo extraordinario de aquella vez que Jesús alimentó a tantas miles de personas con panes y peces. Y dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Los que no tenían nada para comer ahora ponen en común los frutos de lo que el mismo Señor Jesús había producido gracias a su palabra y también gracias a la obediencia de ellos que tiraron las redes del otro lado. Y así la vida del don resucitado se convierte en una sola cosa y es el don de los discípulos. Dice el texto del Evangelio: Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes. Eran 153 y a pesar de eso la red no se rompió. Sería importante que comprendiéramos el significado del número 153. Hay muchísimas explicaciones y te invito a que veas el ejercicio que está en la página www.cristonautas.com, donde está toda esta explicación del número. Sin embargo, el significado de 153, sin equivocarnos, debería significar la universalidad de toda la humanidad. Es decir, vamos a salvar a la humanidad, según Jesús. Y luego viene la invitación de Jesús: vengan a comer, e inmediatamente la referencia eucarística. Jesús se acercó, tomó el pan, se los dio con el mismo pescado. Cada Eucaristía nos convoca a un momento cumbre a toda la comunidad de la fe. Esta tercera vez Jesús resucitado se apareció a los discípulos y es una invitación dirigida a toda la comunidad eclesial para que recupere el sentido de su propia misión, poniendo al Señor, palabra y Eucaristía en el centro de la propia vida. Y después de comer, queda centrada por completo la atención en la figura de Pedro, que lo llama 3 veces a pastorear, preguntándole: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me quieres? ¿Me amas? Simón, hijo de Juan. Aquí hay una relación muy importante, porque en este evangelio es el evangelio del amor. Si amamos a Dios, si amamos a Jesús, tenemos que apacentar las ovejas del rebaño. Es un interesante estudio sobre lo que es el amor y el apacentar las ovejas del rebaño. El amor que Cristo nos invita es el ágape, que tiene una gran densidad eclesiológica y está penetrada por todos los temas centrales de este cuarto evangelio. El amor con que Jesús nos ama es la última palabra prácticamente de la historia. Por algo le dice a Pedro en este diálogo: sígueme, es decir, ve también tras mis pasos. No querrá recordarle que a pesar de ser el pastor, tiene que seguir siguiéndolo. Cuestión curiosa, seguir al pastor siguiéndolo. Tiene que seguir caminando y sobre todo tiene que seguir creciendo hasta aprender la medida del amor perfecto. Pasemos a la meditación. Allí nos preguntamos, ¿qué me dice el texto a mí? Dice, salieron y subieron a la barca. ¿Estoy yo dispuesto también a hacer este recorrido de conversión? ¿O prefiero seguir escondido en mí mismo, en mi comunidad, pero lejos de Jesús? ¿Quiero decidirme salir e ir en pos de Jesús? Dice el texto que esa noche no pescaron nada. Yo tengo el valor para reconocer que en mí hay vacío, que es de noche, que no tengo nada entre las manos. Tengo el valor de reconocerme necesitado de Jesús y de su presencia. Quiero revelarle mi corazón, lo más profundo de mí mismo, lo que trato siempre de ocultar o de negar y que me hace infecundo. Él lo sabe todo, me reconoce hasta el fondo, ve que no tengo nada que comer, pero soy el que debe aceptarlo. Llegar a Él con las manos vacías y decirle, Jesús, estoy dispuesto a dar este paso para que amanezca en mí un día nuevo, pero no tengo nada. Jesús dice, tiren la red a la derecha. Jesús vuelve a insistir que debemos cambiar la estrategia. El Señor habla claramente. Hay un momento en el que, gracias a una persona y a un encuentro de oración, a una palabra escuchada, yo comprendo lo que debo hacer. Estoy dispuesto, como cristiano, a escuchar y obedecer que hay que cambiar la estrategia. Amigos, amigas, nos encontramos en una iglesia en el siglo XXI que debe cambiar la estrategia. ¿Tenemos el valor para confiar en Jesús o preferimos seguir tomando nuestras propias decisiones y nuestros antiguos planes pastorales que funcionaron alguna vez? ¿O quiero tirar mi red por Él como Él me lo pide? Dice que Simón Pedro se tiró al agua. Ahora es mi momento. Quiero yo también arrojarme al mar de la misericordia, del amor del Padre, entregarle a Él toda mi vida con mis dolores, mis deseos, mis pecados, mis esperanzas. Estoy dispuesto a ceñirme para ir más rápido en búsqueda de Jesús. Dice el texto, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. El Señor pide unir su alimento al mío, su vida a la mía, los frutos de mi misión a los suyos. Él me espera a su mesa, pero llevando también a todos aquellos hermanos a que Él mismo me entrega. No puedo ir a Jesús solo. Estoy dispuesto a acercarme a Jesús y a sentarme a su mesa, a hacer Eucaristía con Él, pero para eso hay que llevar a muchos hermanos y hermanas, es decir, la misión. ¿Cuáles son mis resistencias y mis obstáculos para ir donde Él me envía con los demás? Jesús le dijo a Pedro, ¿y tú me amas? Y Pedro respondió, tú sabes que te amo. ¿Qué le respondería yo? Nos afirma que la iniciativa es del amor de Dios divino. Él es el que nos ama primero. No hay lugar para el temor. Pero también advierte que no se puede amar a Dios, que no se ve, sin amar al hermano al que se ve. ¿Cómo es mi amor a Jesús? Apacienta mis ovejas. ¿Cuál es la misión que el Señor me confía a mí hoy? Y finalmente dice, sígueme. ¿Acepto seguir a Jesús? ¿Cuántos tenemos miedo de seguirlo y por lo tanto de seguirlo a donde Él va? Date tú el lugar importantísimo de dejar lo que estás haciendo para seguir a Jesús. No pierdas más tiempo, sigue a Jesús. Para el momento de la oración, el tercer momento de la lección divina, podríamos decir al Padre misericordioso, que cuando los apóstoles, pocos días después de estos acontecimientos, se les iba desvaneciendo la figura luminosa de Jesús, recobremos el quehacer cotidiano viendo que Jesús es el Señor. Y esta debería ser nuestra oración. Jesús es el Señor. Reconocerlo en medio de nuestras noches cuando no pescamos nada. Él está esperándonos. Jesús es el Señor. Trabajemos, pesquemos juntos. Tiremos las redes del otro lado y pidámosle al Señor que yo te reconozca. Palabra y Eucaristía, pan de vida, alimento de nuestra vida personal y comunitaria. Padre amoroso, danos siempre la posibilidad de reconocer que Jesús es el Señor. Para la contemplación, hagamos un gran silencio y volvemos a recordar en nuestro corazón y decirle las mismas palabras de Pedro. Repítelas. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y así podemos repetir en nuestro corazón y darle vueltas. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo.
No me preguntes, no me preguntes, no me preguntes si te amo. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo, tú sabes. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo, tú sabes que te amo.
Para la acción, si en el capítulo 21, versículo 4 se afirma, los discípulos no sabían que era Él, como acción personal y comunitaria podríamos esforzarnos en hacer una lista en la que concretemos los lugares, los momentos, las situaciones en donde reconocemos hoy a Jesús resucitado y luego de hacer la lista, comprometernos a estar más atentos y a tirar las redes del otro lado. Si es necesario hermanos y hermanas, cambiar la estrategia porque Jesús nos lo pide, para que nosotros podamos reconocer que Él es el Señor. Agradecemos a Vero Talamé de Argentina, que nos ha ayudado con esta reflexión tan profunda de la Lección Divina, y si quieren conocer un poco más de este trabajo, pueden verlo en la página www.cristonautas.com. Y será hasta la próxima semana.
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Muy especial para el continente evangelizar, una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.
Testigos de su inmenso amor, nuestra misión.